Comienza el espacio que nos conecta con el mágico mundo de la biblioteca virtual para ciegos INSI. Abrimos los libros y conectamos con sus escritores, las bibliografías, todas las noticias y actividades en Biblioteca en Acción, al aire por INSI Radio, la radio incluyente.
La literatura es una extraña máquina que traga, que absorbe todos los placeres, todos los acontecimientos de la vida. Los escritores son vampiros. Bernard Henry Lewis. Bienvenidos, estimados oyentes, a este espacio dedicado a la lectura, la escritura y las bibliotecas. Este es un espacio para recomendaciones de los mejores libros y sus autores, temáticas y tendencias de lectura de la Biblioteca Virtual para Ciegos INSI. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Si tienen alguna inquietud frente al funcionamiento de la biblioteca, pueden escribirnos al correo electrónico bibliotecaparaciegosinsi@insi.gob.co. Recuerden también la página biblioteca.insi.gob.co y no olviden que pueden descargar nuestra aplicación móvil Biblioteca INSI para Android y iOS. También pueden interactuar mediante la emisora INSI Radio a través de su correo electrónico emisora.insi@insi.gob.co y sus redes sociales x@insi_radio o al WhatsApp 316-528-1236. En la página web www.insi.gob.co/insiradio y también su aplicación móvil de INSI Radio en tiendas para Android y iOS. En esta oportunidad los acompañamos Fernando Rincón. ¿Cómo estás, Fer?
Hola Jotica, un fuerte abrazo para ti, para Elianita, nuestro productor Henry Díaz, nuestra fiel oyente Alicia Jaimes y a todos nuestros oyentes un fuerte abrazo en este mes que arrancamos de amor y amistad.
Y por supuesto también está nuestra compañera Eliana Uribe. Elianita, ¿cómo estás?
Hola Jotica, bien, bien, gracias. Hola Fer, hola Henry, mis queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo espacio de Biblioteca en Acción.
Bueno, pues bienvenidos, es un placer saludarlos a todos. Gracias por supuesto a Henry, nuestro apoyo en el Control Master. Y aquí empieza Biblioteca en Acción. Hoy en nuestro programa les vamos a compartir algunas notas que resaltamos especialmente para esta edición. Notas que lógicamente nos permitirán comprender poco a poco el importante mundo de la literatura. Comencemos con algunas efemérides literarias. En el mes de septiembre viene cargado de fechas relevantes en torno a escritores. Entre las efemérides literarias nacieron Tolstoy, Benedetti, Agatha Christie, Quevedo, Stephen King o Cervantes. Es también aniversario de la muerte de Pablo Neruda. Por lo tanto, será un mes para rescatar muchas grandes obras de la literatura y muchas de sus frases. Empecemos. El 2 de septiembre de 1973 muere John Ronald Reuel Tolkien, escritor británico, autor de El Señor de los Anillos.
El 7 de septiembre de 1907 muere René-François Armand Solly Prudhomme, poeta y ensayista francés ganador del Premio Nobel de Literatura en 1901. El 9 de septiembre de 1828 nace León Tolstoy, novelista ruso, autor de obras como Guerra y Paz o Ana Karenina. El 12 de septiembre de 1977 fallece el poeta estadounidense Robert Lowell, premio Pulitzer y autor de poemas como For the Union Dead o Lord Weary Castle. 14 de septiembre de 1920 nace Mario Benedetti, escritor uruguayo. En 1321 muere Dante Alighieri, poeta italiano, autor de la Divina Comedia, considerada la obra maestra de la literatura italiana. El 15 de septiembre de 1890 nace Agatha Christie, escritora británica de novelas de suspenso y misterio.
Bueno, y continuando con estas fechas especiales del mes de septiembre, seguimos con Emilia Pardo Bazán, de 1851, periodista y novelista española, autora de Los Pasos de Ulloa. El 19 de septiembre de 1911 nace William Golding, escritor británico, premio Nobel, autor de El Señor de las Moscas. En 1981, en el mes de septiembre, muere Italo Calvino, escritor italiano, autor del Barón Rampante. El 20 de septiembre de 1951 nace Javier Marías, escritor español. El 21 de septiembre, a su vez, en el año de 1902, nace Luis Cernuda, poeta y crítico español de la generación del 27. En 1934 nace Leonard Norman Cohen, cantautor, poeta y novelista, premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2011. En 1947 nace un tal Stephen King, escritor estadounidense de novelas de terror. El 23 de septiembre de 1973 muere Pablo Neruda, seudónimo de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Vaso Alto, poeta chileno, premio Nobel en 1971, autor de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came.
El 24 de septiembre de 1896 nace Francis Scott Fitzgerald, novelista y ensayista estadounidense, autor de El Gran Gatsby. El 28 de septiembre de 1970 muere John Dos Passos, novelista y periodista estadounidense, autor del Manhattan Transfer. El 29 de septiembre de 1547 nace Miguel de Cervantes Saavedra, autor de Don Quijote de la Mancha. Y en 1864 nace Miguel de Unamuno, escritor español de la generación del 98. En 1916 nace Antonio Buero Vallejo, dramaturgo español, autor de La Historia de una Escalera. El 30 de septiembre de 1924 nace Truman Capote, escritor estadounidense, autor de A Sangre Fría. Y en 1950 nace Laura Esquivel, escritora mexicana, autor de Como Agua para el Chocolate. Continuando con nuestro programa, hemos preparado una nota literaria de los sucesos que giran en torno a los libros y a sus autores. Comencemos por conocer un poco más del mundo de la vida de Ana Frank. Aquí, el sentir de su padre, Elianita.
Solo aprendí a conocerla a través de su diario. El día que el padre de Ana Frank habló con la BBC. Inicialmente, Otto Frank no podía soportar leer y mucho menos pensar en publicar el diario de su hija Ana, que se hizo público el 25 de junio de 1947. En 1976, Otto viajó a los estudios de la BBC para explicar por qué cambió de opinión. Solo aprendí a conocerla realmente a través de su diario, confesó a Leslie Judd, presentadora del programa infantil Blue Peter, mientras le mostraba los escritos personales de su amada hija. En realidad, Otto le había regalado a su brillante y extrovertida Ana un libro de autógrafos por su 13º cumpleaños, el 12 de junio de 1942. La última entrada es el 1 de agosto de 1944. En la mañana del 4 de agosto, la Gestapo irrumpió en el escondite y arrestó a todos sus ocupantes. Lo que propició el descubrimiento del escondite sigue siendo objeto de discusión. El 3 de septiembre, los Frank fueron llevados al campo de concentración de Auschwitz, donde Otto fue separado de su esposa Edith y de sus hijas Margot y Ana. Nunca las volvería a ver. Las tres morirían en los campos. Ana, que junto con su hermana fue finalmente trasladada al campo de concentración de Birkenau, murió de tifus en marzo de 1945, pocas semanas antes de que el campo fuera liberado. Otto fue el único miembro del anexo que sobrevivió. Después de la guerra, regresó a Ámsterdam para buscar a su familia, pero quedó devastado cuando se enteró de su destino. Los diarios y las cartas de Ana fueron rescatados del escondite que había sido saqueado por sus amigos Miepjes y Webb, que se los entregaron a su regreso. Pero en su dolor no podía soportar mirar los escritos. «No tengo fuerzas para leerlos», les escribió a su madre en Suiza el 22 de agosto de 1945. Cuando Otto finalmente pudo decidirse a abrir los diarios, los escritos fueron una revelación. Le brindaron una ventana a la mente de su inteligente, vulnerable y expresiva hija adolescente mientras navegaba por las complejidades de la adolescencia en las circunstancias más aterradoras. Comenzó a comprender la mente compleja e imaginativa de Ana a medida que cambiaba y maduraba. Ya no podía escribir ese tipo de cosas, escribió Ana sobre una de las anotaciones anteriores de su diario. Ahora que estoy releyendo mi diario después de un año y medio, me sorprende mi inocencia infantil. En el fondo, sé que nunca podría volver a ser tan inocente por mucho que quisiera hacerlo.
Principalmente, Otto llegó a apreciar el don de Ana como escritora y el extraordinario coraje y humanidad que tenía frente al terror implacable de sus circunstancias. Después de leer el diario, lo copié y se lo di a unos amigos nuestros, le dijo a Jude de la BBC en 1976. Uno de ellos trabajaba en una editorial y me dijo, «Tú no tienes derecho a conservar el diario como propiedad privada. Es un documento humano y deberías publicarlo». Y así lo hice. El 25 de junio de 1947 se publicó La Casa de Atrás, un libro recopilado a partir de las anotaciones y escritos del diario de Ana. Además de corregir algunos de sus errores lingüísticos, Otto lo saneó un poco, eliminando algunas de las impresiones críticas de Ana sobre su matrimonio, pasajes sobre su sexualidad y sus representaciones, a veces violentas, de personas que conocía. El libro resultó ser un éxito instantáneo. Una joven le había dado rostro al casi incomprensible horror y magnitud del genocidio nazi. En 1952 se publicó en inglés con el título Anne Frank, The Diary of a Young Girl, o sea, El Diario de Ana Frank, que es como más se conoce al libro en español hoy en día. Se convirtió en una obra de teatro ganadora del premio Pulitzer en 1956 y en una película 3 años después. Las palabras de Ana han sobrevivido con creces a su corta vida. Han sido traducidas a más de 70 idiomas y continúan resonando entre lectores de todo el mundo. Cuando Jude, de Blue Peter, le preguntó si tenía alguna reserva a la hora de aceptar publicar y revelar los pensamientos más privados de su hija, Otto Frank respondió, «No me arrepiento porque Ana escribió en uno de sus diarios. Quiero seguir viviendo después de mi muerte». Y en cierto modo, a través de su diario, sigue viviendo en muchos corazones.
Bueno, y continuando con nuestro programa, muchachos, les traigo, fíjense esta nota, 100 años de soledad es un éxito de ventas en Japón gracias al diseño mágico. Nunca es tarde para que la fantástica literatura de Gabriel García Márquez trascienda fronteras. La icónica novela de Premio Nobel de Literatura es bestseller en Japón y una de las principales razones del éxito es el diseño de tapa y las ilustraciones de Ryuto Miyake. De Macondo a Tokio, Japón, por estos días, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez protagoniza un curioso fenómeno de ventas en el país asiático de la mano de una edición de bolsillo que llama la atención por su atractivo diseño. La obra más popular del Premio Nobel de Literatura colombiano vendió casi 300.000 ejemplares en las últimas 8 semanas, algo inusual para una novela tan voluminosa y de trama compleja. ¿Fue el realismo mágico de Gabriel García Márquez? El milagro del diseño para el éxito de Gabriel García Márquez en Japón. 100 años de soledad de Gabriel García Márquez es un éxito en Japón a través de una edición de bolsillo de atractivo diseño. Además de su formato compacto, todo indica que esta vez Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez está pegando fuerte en Japón debido a que la edición incluye una guía facilitadora de la lectura escrita por el autor japonés Natsuki Ikezawa. Pero sobre todo dicen que es una bellísima portada con figuras inspiradas en Macondo realizadas por el destacado ilustrador japonés Ryuto Miyake, lo que despertó la sorprendente fascinación del mercado editorial japonés.
La novela Cien Años de Soledad, publicada por la editorial Chinchosa Publishing, está rompiendo récords en venta y las razones de su popularidad se le atribuyen en un gran porcentaje al renovado y atractivo diseño gráfico de la edición y a las exquisitas ilustraciones de la tapa. Ryuto Miyake es uno de los ilustradores más reconocidos de la actualidad en Japón, también reconocido por sus campañas publicitarias para marcas de lujo y su aporte visual habría sido clave para el boom. Los números de ventas de ejemplares de las últimas semanas igualan a todo lo que le llevaba vendido Cien Años de Soledad desde su primera edición en japonés en 1972. Ryuto colaboró con marcas número uno como Gucci, Bottega Veneta y Apple, entre otras, y para las más recientes reedición de bolsillo de la novela de Gabriel García Márquez, creó ilustraciones que reflejan el universo macondiano con un estilo enciclopédico que conquistó al público japonés. ¿Algo más sobre el diseño mágico de Cien Años de Soledad en Japón? Sí. La campaña publicitaria incluye bolsas de tela decoradas con el árbol genealógico de los Buendía y la familia protagonista del libro.
Bueno, compañeros, compañera, ¿sabían ustedes que en Colombia hay una red de ferias del libro? Estamos entrando en el último tramo de este 2024, pero aún quedan varias ferias del libro a través y a lo largo y ancho del país, que tienen como objetivo principal llevar la magia de la lectura. Si no se la conocen, hoy se las mostramos. Si ustedes son de las personas que piensan que solo la FILBO, la Feria del Libro de Bogotá, es la única feria o festival que promueve el libro en Colombia, tienen que escuchar esta nota completa, pues pueden conocer y dar un recorrido literario por todas las demás ferias que existen en el país. Si bien FILBO es de las más destacadas en el país y la segunda más grande de América Latina, en todas las regiones colombianas a lo largo del año hay una variada oferta con encuentros de novelistas, editoriales y más actores del mundo de las letras. En nuestro país existe la Red Nacional de Ferias del Libro, una iniciativa liderada por la Cámara Colombiana del Libro que comenzó con 11 ciudades participantes y con el paso del tiempo se han unido más territorios y regiones. Entre marzo y octubre de cada año se realizan las fiestas de las letras con toda la indumentaria que se necesita. Aquí algunas de ellas en el mes de septiembre.
Y comencemos nuestro recorrido con el Eje Cafetero, la segunda Feria Internacional del Libro de Armenia y Quindío, y esta es su programación. Desde narraciones orales hasta noches de tango. La FILAC, que así se llama, 2024, ofrecerá una programación diversa y gratuita. Autores e ilustradores visitarán colegios y bibliotecas fomentando la lectura y la biocultura en la región. La segunda edición de la Feria Internacional del Libro de Armenia y Quindío, FILAC, se llevará a cabo del 2 al 8 de septiembre, o sea, ya casi termina, en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones de Armenia, donde se espera una amplia afluencia de asistentes atraídos por la muestra comercial como por la programación cultural del evento. Uno de los componentes esenciales de la feria será la biocultura, que tendrá un papel destacado reflejando un compromiso con una relación más armoniosa con la naturaleza. Dicho enfoque estará presente en toda la programación y en la muestra comercial. La metáfora central para esta edición es Somos Voces de Ríos, destacando a estas fuentes hídricas de vida y sus culturas como los invitados de honor. La temática estará representada en la imagen de la feria creada por el ecuatoriano Roger Icaza, que incluye un conjunto de infinitas imágenes representativas en torno a la cultura del río. Durante los 7 días de la FILAC, los asistentes podrán disfrutar de la participación de 56 invitados nacionales, locales e internacionales y la oferta de 64 stands que incluirán editoriales, librerías, distribuidoras e instituciones. A lo largo del evento se llevarán a cabo 170 actividades diversas como narraciones orales, presentaciones de libros, conversaciones con autores, recitales de poesía, experiencias culturales, conciertos y noches de tango, acumulando unas 210 horas de actividades culturales.
Bueno, pasamos para el norte de Santander con la 19ª Fiesta del Libro de Cúcuta, Voces Híbridas, la Migración y el Mundo Digital. Del 2 al 7 de septiembre, este año, la Fiesta del Libro de Cúcuta tiene como tema principal Voces Híbridas, la Migración y el Mundo Digital, un espacio de reflexión sobre los cambios y transformaciones en el mundo cultural y literario, reconociendo lo que ha implicado para sus actores la exploración y migración hacia nuevas formas y formatos de comunicación. Del 2 al 7 de septiembre, los cucuteños podrán disfrutar de los más de 350 eventos gratuitos entre talleres, charlas, conferencias, presentaciones de libros, música, arte que tiene preparada esta nueva versión de la FLIC. El desarrollo de estas actividades se organiza a partir de ejes temáticos y eventos especiales, entre los que se destacan el eje Voces y Literatura Híbrida, Migración y Nuevos Formatos, un espacio creado para visibilizar las obras que se crean a través de los nuevos formatos narrativos, con invitadas como Eva Muñoz, escritora muy popular en la plataforma Wattpad, quien cuenta con más de 200 millones de lecturas y que presentará en el marco de la FLIC su trilogía de libros. Asimismo, se contará con la periodista Mabel Lara, quien a partir de su experiencia hará una reflexión sobre el camino recorrido desde la narración oral tradicional hasta llegar al podcast como medio para contar en nuestros tiempos, y Leonardo Padrón, autor de Pálpito, una de las series de Netflix más vistas en el mundo, dará a conocer su visión como autor y creador. De igual forma, se contará con más de 40 presentaciones de libros de autores regionales y 50 de autores invitados nacionales e internacionales, como lo son Héctor Abad, Facio Lince, Yolanda Reyes, William Ospina, Dago García, León Valencia, María Elvira Samper, Santiago Gamboa, el padre Linero, Octavio Escobar y Alberto Salcedo Ramos, entre otros. Asimismo, en redes sociales se dispondrá mayor información sobre los invitados, actividades y convocatorias que estarán abiertas para universidades e instituciones de educación superior interesados en participar en la FLIC académica, además de voluntarios y presentadores que quieran vincularse a este maravilloso evento cultural y literario de la ciudad. La Fiesta del Libro de Cúcuta se realiza gracias a la organización de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero y el apoyo del Ministerio de Cultura, la Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander.
Bueno, Eli, ahora nos vamos para el sur. Vamos para Pasto, carajo. La Feria del Libro de Pasto, temporada de letras, nace en el 2008 como una alianza de entidades públicas y privadas de la región, en respuesta a la necesidad de abrir espacios culturales relacionados con la lectura y la escritura en el sur de Colombia. Poco a poco, la feria se ha convertido en el proyecto de promoción de lectura y la escritura más significativo de Nariño, y desde el 2017 hace parte de la Red Colombiana de Ferias del Libro, apoyada por el Ministerio de Cultura y la Cámara Colombiana del Libro. El evento está programado para realizarse el 26 de septiembre al 1 de octubre, creando una ventana para que todo aquel que esté relacionado con el mundo del libro pueda asistir. Escritores, ilustradores, editoriales, libreros, bibliotecarios, promotores de lectura, docentes, investigadores y lectores encuentren en un mismo espacio y durante 6 días una programación cultural y una oferta editorial variada. De manera semipresencial, Temporada de Letras quiere ofrecer un espacio artístico y cultural que dé cabida a diversas manifestaciones como la música, la cuentería, el cine, el teatro y las artes plásticas. Para esta 13ª versión, después de 2 años muy difíciles, se ha pensado en la algarabía para festejar el mundo. El carnaval como fiesta que se entrelaza con la literatura para disfrutar de pasajes alegres, bellos, coloridos, que funcionen como detonantes evocadores.
Definitivamente muchas ferias del libro tenemos en este mes de septiembre, y antes de continuar, porque no hemos terminado, vamos por la mitad solamente en nuestras presentaciones, vamos a hacer una pausa y ya regresamos a Biblioteca en Acción.
Hacemos una pausa. Ya regresamos con Biblioteca en Acción. En Easy Radio los oyentes cuentan.
Hola chicos, mi nombre es Jaime Dubey Saavedra, tengo 26 años, soy un chico con discapacidad visual y quiero enviarle un saludo a la estación Easy Radio del Instituto Nacional para Ciegos.
Por eso seguimos creciendo. Diga como ellos, numeral yo soy Easy. Participe en nuestras redes sociales. En Twitter, @Easy-radio. Y emisora Easy, nuestro fanpage de Facebook.
Easy Radio Podcast.
5 actores que han participado en los Juegos Olímpicos. Johnny Weissmuller, el famoso Tarzán que rodó 12 películas y fue modelo, también brilló como nadador. Lo que partió como una recomendación médica por sus problemas respiratorios, dio como resultado 6 medallas. Darth Vader también fue deportista olímpico de esgrima. O bueno, Bob Anderson, quien lo interpretó en 2 películas de la saga de Star Wars. El deportista representó a Gran Bretaña en los Juegos de 1952, todo un maestro, y por eso su nombre aparece en películas como Piratas del Caribe, la trilogía El Señor de los Anillos y su último trabajo, El Hobbit. Hilary Wolf, de niña fue actriz y estuvo en 10 películas y series. Es recordada por ser Megan, la hermana de Kelly McAllister en Mi Pobre Angelito 1 y 2, y se convirtió en judoka, donde ganó el campeonato junior en 1994 y participó en los Juegos Olímpicos de Atlanta y Sydney. Ronda Rousey es actriz de películas como Rápido y Furioso 7, recordada también por ser luchadora de la UFC y la WWE. También clasificó a los Olímpicos de Atenas de 2004, donde no pasó la primera ronda, y 4 años después se convirtió en la primera estadounidense en ganar una medalla, en este caso fue la de bronce en judo. Y el hombre que se probó primero en el buceo y luego finalmente fue parte del equipo inglés de salto en trampolín en Barcelona 1992 y quedó a puertas de los Olímpicos, también está presente Jason Statham.
Easy Radio Podcast, www.insi.gov.co/insiradio.
Los artistas son Urbano Live.
Bueno familia, nosotros somos Mau y Ricky, y a toda nuestra gente de Insi Radio, porfa sigan escuchando nuestra música y sigan disfrutando.
Gracias hermano, y a toda la gente que está escuchando del otro lado, los queremos mucho y nos vemos pronto.
Solo por Insi Radio.
Regresamos. Es momento de abrir los micrófonos y conectarnos de nuevo. Biblioteca en Acción, al aire por Insi Radio.
La radio incluyente.
Y continuamos, retornamos después de esta corta pausa a nuestro programa Biblioteca en Acción y seguimos contándoles de las ferias del libro que se encuentran a lo largo y ancho de nuestro país, sobre todo en este mes de septiembre. Ojo, porque este listado es solamente de las ferias y las ferias que encontramos en septiembre, y arrancamos en este segundo espacio con la 18ª Feria del Libro y la Cultura en Medellín, del 6 de septiembre al 15. La Fiesta del Libro y la Cultura es una de las fiestas más esperadas en Medellín. Dejó de ser desde hace mucho una feria, pues es un evento para más que vender libros, es una invitación a leer, conversar y compartir y vivir experiencias. El mayor atractivo de este evento es que es abierto a todo tipo de público y es completamente gratis, además de que se encuentra variedad de planes, como noches de cine, conciertos, conferencias, lecturas y muchas otras actividades en las que el principal escenario es la ciudad. Este año los eventos del Libro de Medellín abordará una temática principal, un latido común. Las editoriales, los autores y escritores independientes serán los invitados especiales, quienes tendrán la oportunidad de cautivar nuevos públicos rodeados por más de 2.000 actividades de promoción de lectura en su sede tradicional, el hermoso Jardín Botánico de Medellín. Los eventos del Libro 2024 serán las puntadas principales para tejer con todos los actores del ecosistema del Libro de Medellín y la región una agenda que se llevará a reflexionar acerca de todo lo que une como sociedad a reconocer la confianza y a promover el cuidado de lo que comparten. Los eventos del libro del 24 serán la oportunidad para poner en escena lo que ha significado el trabajo colectivo para las manifestaciones artísticas, la ciencia, los deportes, las disciplinas sociales, la innovación, la preservación del medio ambiente, el activismo político, la educación, la igualdad de género, la diversidad cultural y un sinfín de otras áreas que demuestran que se puede alcanzar grandes cosas. Celebrando entonces esta unión a través de la literatura y el arte, recordando que cada página leída es un paseo adelante en nuestro camino hacia un mundo más justo, así como las palabras impresas en un libro nos invita a imaginar y aprender, también nos recuerdan que somos parte de un todo, un mismo latido conectado por el deseo de crecer y prosperar juntos.
Mi Jotica, pues a ver, les cuento que tengo una feria de libro en Pereira, pero pues se nos pasa un poquito de mes, es a principios de mes de octubre. ¿La podemos mencionar, mi Jotica? ¿Qué le parece?
Perfecto, empata perfecto.
Listo, perfecto. Entonces, Paisaje, Café y Libro, Feria del Libro de Pereira. La Feria Paisaje, Café y Libro es una iniciativa de la Cámara de Comercio de Pereira. Se realiza desde el año 2015 y desde entonces se ha posicionado como el evento cultural más importante de la región, convocando no solo a los principales autores literarios del país e Hispanoamérica, sino también promoviendo su relacionamiento con los autores locales. Su eje temático, Paisaje que Inspira. Con la programación, la Feria del Libro de Pereira 2024 se busca acercar nuevos públicos y motivar la participación de distintos actores culturales de la región cafetera. En este caso, la mujer será el tema central, con eventos y charlas gratuitos. ¿Desde cuándo? Del 2 al 6 de octubre de este año. Es una feria para amantes de los libros, en general, no solo de la literatura. Abarca otros temas como salud, deportes, conflictos sociales, etc. Eventos culturales totalmente gratuitos, como una estrategia para generar mayor reconocimiento y apropiación de la feria Paisaje, Café y Libro, la Cámara de Comercio de Pereira decidió poner en marcha una programación previa, con una serie de encuentros con autores locales y nacionales. Estos encuentros se harán en diferentes lugares de la ciudad y del departamento, como una manera de acercar a los habitantes de las comunidades a la feria.
Bueno, y ahora nos vamos para la playa, para la Feria Insular del Libro de San Andrés, Silsay. San Andrés se prepara para la edición 2024 de la Feria Insular del Libro. La Filsal se vivirá desde este 18 al 22 de septiembre con Trinidad y Tobago como país invitado y destacados escritores de esta nación. Este evento, organizado por Mama Roja Company y Yeman Recat, promete fortalecer los lazos culturales entre las islas del Caribe y el resto del mundo, con la participación de destacados escritores trinidenses como Marina Salandi Brown, renombrada periodista y fundadora del NGC Bocas Lit Fest, y Nicholas Lowning, editor de Caribbean Review of Books y Caribbean Beat, además de el autor de Strangers of My Life. La Feria del Libro de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es un esfuerzo colectivo, un ejercicio de resistencia que solo es posible gracias al decidido respaldo de la comunidad de las islas, el Ministerio de las Culturas, la Biblioteca Nacional, la Red de Ferias del Libro de Colombia, la Gobernación del Archipiélago, la Cámara de Comercio del Archipiélago, el Área Cultural del Banco de la República, la Universidad Nacional y un enorme puñado de cómplices del sector público y privado. Filsay 2024 ofrece una experiencia diversa, accesible y gratuita. El festival contará con una programación vibrante que incluye más de 60 actividades culturales y una innovadora franja musical. Este año, Filsay busca superar los 11.000 asistentes, ofreciendo una plataforma rica para el diálogo intercultural y la celebración del arte en todas sus formas. El festival abordará temas cruciales como los límites del presente y los futuros posibles en tiempos de crisis con el escritor Juan Miguel Álvarez y el sociólogo Yesid Arteta, en diálogo con la poeta María Matilde Rodríguez Jaime. La carpa literaria será el epicentro de la poesía y la oralitura, con lecturas libres que celebran la narrativa caribeña. Además, se explorará el multilingüismo del archipiélago de la mesa criol, español, inglés, francés, holandés, con Anja Puentes Pancau, de Colombia, y a Constanza Guzmán, de Canadá, Joshua Martín Priest, de Canadá también, y Nicholas Lowney, de Trinidad y Tobago, en conversación con la investigadora Mónica del Valle. La programación incluirá debates en torno a la narración de la realidad y de la historia del archipiélago con autores insulares como Hazel Robinson, Martín Pomare, Cristina Bendek, Sergio Santana Arbolt, Kesia Howard, Ignacio Barrera Kelly, Humberto Castañeda, Ismael Jackson o Edna Rueda Abrams.
Bueno, y cerramos con la Fiesta del Libro de Tumaco. La Fiesta del Libro de Tumaco es un evento de ciudad que nos congrega en torno a los libros, a sus autores y a otras variadas manifestaciones de la cultura universal. En la Fiesta del Libro de Tumaco tendremos una amplia oferta de eventos culturales que la ciudadanía del municipio podrá disfrutar. Encuentros literarios con escritores del territorio, presentaciones de libros, lanzamiento de libros, exposición fotográfica en homenaje a Arnoldo Palacios, conversatorios académicos, literatura y oralidad, música tradicional y de otros géneros, sanqueros, títeres, promoción de lectura, escritura y oralidad, taller de Ven, aprende lengua de señas colombiana, talleres de ciencia, tecnología e innovación, exposición y venta de libros, libreros independientes, otras sorpresas más. La Feria del Libro y la Cultura de Tumaco es posible gracias al apoyo incondicional del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y de otros importantes aliados de carácter público y privado. ¿Cuándo se va a realizar? El 4 al 8 de septiembre. Todos cordialmente invitados a disfrutar de toda esta maravillosa programación.
Bueno, y quiero compartirles ahora, en este momento de nuestro programa, algo de literatura universal. Es un poema que escribió Mario Benedetti y dice así: cuando éramos niños, los viejos tenían como 30. Un charco era un océano. La muerte lisa y llana no existía. Luego, cuando muchachos, los viejos éramos gente de 40. Un estanque era un océano. La muerte solamente una palabra. Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban en 50. Un lago era un océano. La muerte era la muerte de los otros. Ahora, veteranos, ya les dimos alcance a la verdad. El océano es por fin el océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra. Cuando éramos niños, de Mario Benedetti.
Bueno, mi Jotis, gracias por tan maravillosa lectura. Ahora pasamos a unas recomendaciones literarias para este mes de septiembre. Diario del Año de la Peste, considerado una de las cumbres de la literatura inglesa de todos los tiempos. El Diario del Año de la Peste es un escalofriante relato novelado en el que se describen con crudeza los horribles acontecimientos que coincidieron con la epidemia de peste que asoló Londres y sus alrededores entre 1664 y 1666. Daniel Defoe, con precisión de cirujano, se convierte en testigo de los comportamientos humanos más heroicos, pero también de los más mezquinos. Siervos que cuidan abnegadamente de sus amos, padres que abandonan a sus hijos infectados, casas tapiadas con los enfermos dentro, ricos huyendo a sus casas de campo y extendiendo la epidemia allende las murallas de la ciudad. El Diario del Año de la Peste es una narración dramática y sobrecogedora, con episodios que van de lo emotivo a lo terrorífico. Un relato preciso y sin concesiones, de una altura literaria que todavía hoy es capaz de conmovernos hasta las lágrimas. Y este libro se encuentra en nuestra biblioteca en formato Daisy. Así que mis queridos oyentes, a disfrutar de este maravilloso libro.
Muy bien, Eli. Vamos a hablar de un músico de los grandes, el señor Freddie Mercury y su biografía definitiva. Alianza Editorial 2021 es la editorial que nos sugiere esta gran obra. Freddie Mercury, uno de los mayores talentos de la música de todos los tiempos,
ha sido sin duda el más misterioso de aquellos intérpretes que llegaron a convertirse en leyenda. Sin embargo, y a pesar de que su ilimitada creatividad e inigualable sentido del espectáculo le granjeara millones de enfervorizados seguidores en todo el mundo, muy pocos han llegado a conocer al hombre que se escondía tras el mito. Esta biografía, además de relatar con detalle todos los pasos de su fascinante trayectoria como ídolo de multitudes, explora los aspectos más íntimos de su vida y se detiene en la confusa sexualidad que lo llevó a establecer fortísimos lazos con personas de ambos sexos.
Bueno, y para complementar un poco, ¿qué les parece si leemos un poco de la biografía de Freddie Mercury? Ya sabemos que hay un libro que estamos interesados por leer, pero el 5 de septiembre de 1946, en Stone Town, isla de Zanzíbar, nació uno de los más talentosos músicos y cantantes del siglo XX. Nacido con el nombre de Farrokh Bomi Bulsara, en el seno de una familia de origen persa hindú que poseía privilegios porque el padre era tesorero de los terrenos británicos de ultramar. Comenzó su educación en el Colegio Anglicano de Zanzíbar, hasta que a los 8 años fue enviado a la India, donde asistió al St. Peter School de las afueras de Bombay. Fue el decano de este colegio quien vio en Farrokh una gema por pulir y aconsejó a su padre orientar su educación a las artes y sobre todo pintura y música. Fue este mismo profesor quien lo comenzó a llamar Freddy e incentivó a formar un grupo donde canalizar su potencial. Así nació The Hectics. La revolución de Zanzíbar obligó a que la familia se reubicara en Middlesex, Inglaterra, donde Freddy se graduó de diseñador gráfico en la Universidad de West Thames. Brian May y Roger Taylor formaban parte del grupo Smile y se interesaron en ese extraño cantante del grupo Surmil, sea que se había hecho famoso por ser un eximio pianista y el único cantante que alcanzaba las 4 octavas. Al poco tiempo, Freddy Bulsara su unión al grupo, al que le cambiaron el nombre por el de Queen. Freddy consideró que su apellido no era apto para una estrella de rock, por lo que, inspirado en el dios Mercurio, se cambió su nombre por el de Freddie Mercury. Debutaron el 27 de junio de 1970 en el Teatro del Imperial College, donde May y Taylor estudiaban. Después de la incorporación de John Deacon, el grupo encontró su formación definitiva con la que conquistó el mundo. Discos de culto, composiciones magistrales y temas que unían rock y ópera lo ubican en la cima de la historia de la música. Sus giras se fueron tornando interminables y maratónicas, siendo el primer grupo que visitó los 5 continentes con memorables recitales en Japón y Argentina. En 1974, Freddie bloqueó su ambigua orientación sexual pese a tener una relación estable con Mary Austin, a quien le dedicó una de sus más bellas canciones, Love of My Life. Mercury y Austin mantuvieron una cercana amistad a lo largo de los años y el cantante se refería a ella como su única amiga de verdad. En una entrevista en 1985 afirmó: "Todos mis amantes se preguntan por qué no puedo reemplazar a Mary Austin, pero eso es sencillamente imposible. La única amiga que tengo es Mary y no quiero a nadie más. Para mí, ella es como una esposa. Para mí, era como un matrimonio. Confiamos el uno en el otro. Eso me basta". En 1985, Mercury inició una relación estable con el estilista Jim Hutton, pero hay quien dice que fue Rudolf Nureyev quien le contagió el virus del SIDA en 1987, pero este no estaba confirmado y es difícil saber cuándo y dónde se contagió. Queen suspendió las giras y el físico de Mercury comenzó a deteriorarse notoriamente, hecho que alimentó los rumores sobre su enfermedad. Para la edición del último disco de la banda Innuendo en 1991, Freddie cantaba a modo de despedida la bella balada compuesta por Roger Taylor, para él llamada These Are Days of Our Life. Mercury murió de una bronconeumonía el 24 de noviembre de 1991. Sus restos fueron cremados y esparcidos por Mary Austin en varios lugares secretos. ¿Qué les parece esta biografía de Freddie Mercury, estimados?
Impresionante, un monstruo de la música, del señor Freddie Mercury. La película sí, es muy buena, encanta, también.
La película es espectacular también.
La actuación que hace ese señor es impecable.
Sí, muy bien. Chévere.
Bueno, Y de esta forma, y con este Queen de fondo que nos tiene nuestro DJ de cabecera, queremos despedirnos de ustedes. Gracias por haber estado. Agradecemos, por supuesto, a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este espacio, por ser parte de nuestro programa Biblioteca en Acción. Recuerden registrarse desde el formulario en línea en biblioteca.inci.go, registro y anexar el documento de ciudadanía y un documento que certifique la discapacidad visual o la patología causante de la discapacidad visual expedido por la autoridad competente. No se olviden que nos pueden escuchar los miércoles a las 10 de la mañana a las 7 de la noche, los viernes a medianoche y los sábados a las 7 de la mañana. Fer, nos vamos.
Bueno, muchas gracias, Jotica, por este programa tan especial que nos ofreciste el día de hoy. Gracias a nuestro productor Henry Díaz, Elianita, siempre con tu melodiosa y dulce voz. Saluda a nuestra bella oyente Alicia Jaimes y a todos ustedes, y queden pendientes para una próxima edición de Biblioteca en Acción.
Bueno, mi Jotis, gracias, como dice Fernando, qué programa tan chévere, nutrido con variedad de temas, y espero que mis queridos oyentes lo hayan disfrutado. Nos encontraremos en una nueva emisión de Biblioteca en Acción. Muchas gracias a todos.
Bueno, muchas gracias a nuestro DJ de cabecera, gracias Henry, y como dicen todos, nos vemos en nuestro próximo programa. Show must go.